Continuamos en Boulevard, en la sintonía de Radio Euskadi. Se presenta esta tarde en Barcelona un libro titulado De héroes y traidores. Es un libro que ha escrito Santi Vila, una persona, un personaje clave en los últimos meses en la política catalana. Ha sido conseller de varias áreas, pero era conseller de empresa en la Generalitat antes de dimitir. Decidió dimitir cuando se iba a producir la declaración de independencia después de que el presidente Carles Puigdemont echara el freno de mano y prefiriera no convocar elecciones en aquellos días tan tensos e intempestivos de finales de octubre. Santi Vila, buen día, egunon.
Buen día, muy buenos días.
De héroes y traidores. Si asomamos un poquito la mirada a Twitter, héroe... A usted en el independentismo no le llaman, precisamente.
Pues me temo que no, y lo lamento mucho. En todo caso, seguro que no se trata de ser héroe ni traidor. Se trata, y esa es una de las intenciones que tiene este libro, de explicar la complejidad del momento que vivimos, las dificultades que tuvimos que gestionar y cómo pues se tomaron algunas decisiones acertadas, otras equivocadas, y deberíamos sacar buena nota de ello, ¿no? Y pensando en cómo en aquellos momentos llegamos a esta situación de colapso que ha supuesto tantos sacrificios, tanto dolor desde todas las perspectivas. Tenemos políticos catalanes en la cárcel, tenemos políticos catalanes en el exilio, como tenemos el autogobierno intervenido en estos momentos a través de la aplicación del 155, como pues llegamos a aquel choque, si fue inevitable, y más allá de revisar aquellos meses y aquellos días tan difíciles, pues yo creo que lo que hay que intentar es ver cómo miramos adelante, cómo salimos de este agujero y cómo todos podemos contribuir a ello.
Vamos a tratar de hacer un recorrido temporal por los hechos, o algunos de los hechos más destacados, porque hay tanta información tan abundante en este tema que a veces es difícil descifrar cuál es el punto notable de todos los hechos. Pero remontándonos al inicio de toda la historia, ¿ustedes creían de verdad, señor Vila, que a través de manifestaciones y proclamaciones del Parlamento un día se iban a levantar y Europa les iba a acoger como un nuevo Estado?
No, lo que yo creo que todos creíamos, todos, aquí habría muchos matices, pero en general un denominador común era la convicción que con la movilización ciudadana, con la movilización política, finalmente conseguiríamos torcer el brazo del gobierno, del presidente Rajoy, y conseguiríamos o acordar un referéndum, una consulta a los ciudadanos sobre su futuro, o en caso de no ser posible, pues como mínimo, pues abrir una mesa de negociación para ver si efectivamente teníamos margen para actualizar el consenso en torno al ordenamiento constitucional actual, a su posible revisión o no. Fijaros que es bueno recordarlo, que 2017, el año pasado, empezó en Cataluña con la promesa de una operación diálogo para Cataluña. No sé si hay en España alguien que esté en condiciones de acreditar una mínima propuesta objetiva, descrita, describible, valorable de la operación diálogo con Cataluña.
O sea que la estrategia, el objetivo era que España reconociera a Cataluña de otra manera.
Para algunos de nosotros, entre los cuales yo me cuento, es indiscutible que Cataluña es una nación. Otra cosa es si podemos llegar a convenir que España es una nación de naciones. En todo caso, este es el tema que está sobre la mesa y yo creo que roto el consenso establecido en España desde finales de los 70, por tantas y tantas cosas, había llegado el momento de que los políticos de todos los partidos nos conjuráramos, nos comprometiéramos a intentar someter a crítica, a revisión, precisamente este marco constitucional y el encaje, ¿por qué no?, de Cataluña en España. Hay que recordar que hay más de 2 millones de catalanes que están absolutamente convencidos que esto del encaje de Cataluña en España no tiene solución, que no hay maneras de hacer de la diversidad un valor y no un problema, y en consecuencia hay un problema objetivo sobre la mesa. Y ningunear este problema o abordarlo solo desde el inmovilismo nos ha llevado a esta situación tan crítica.
Efectivamente, aquella operación diálogo no dio frutos, la vía unilateral continuó adelante y llegamos al punto al que llegamos, con una declaración de independencia que evidentemente no ha sido materializada. Ahora se dice, o al menos ante los tribunales se dice que aquello era simbólico, que era una declaración política y que no iba más allá. ¿Esto forma parte de una rectificación, señor Vila?
Bueno, yo no sé si es una rectificación, porque yo creo que es las declaraciones que se han hecho estos últimos días y estas últimas semanas, dando ese acento simbólico a la declaración de independencia, creo que son sinceras. Creo que son sinceras. Lo importante en todo caso es que debemos tomar buena nota de lo que pasó en el último trimestre de aquella desafortunada legislatura y pensar, conjurarnos para que 2018 sea el año efectivamente de la rectificación, no de la ratificación, de la rectificación del inmovilismo de los unos. No se puede decir a los catalanes no os podéis ir. En todo caso se tendría que decir queremos que os quedéis. Esto es importante. Pero en segundo lugar yo creo que el soberanismo, el independentismo en Cataluña también tiene que reflexionar y tiene que tomar plena conciencia de que una idea, un proyecto tan ambicioso como una como la idea independentista necesita de mucha más amplia base que lo sustente. No es suficiente intentar implementar un proyecto de esta magnitud, de este calibre, ganando 51 o 49 en el supuesto que se pudiera dar. Se necesitan mayorías mucho más amplias, muchos más amplios consensos, mucho más cualificadas. Y también hay que tomar conciencia de otra cosa, que yo creo que es una de las lecciones que aprendemos de 2017, que en la Europa occidental, en la Europa de la Unión, el ordenamiento constitucional está para ser respetado.
¿Eso cree que ha quedado claro?
Yo creo que ha quedado meridianamente claro, tanto entre los principales dirigentes de Esquerra como entre los principales dirigentes del Partido Demócrata y de la coalición electoral que se hizo. Y esto es bueno que sea así. Yo creo que es bueno, pero insisto, a posteriori, viendo todo lo que ha pasado, lo que es importante es que todos seamos muy exigentes y autocríticos con nosotros mismos y nos preguntemos si realmente una economía, una sociedad como la española, como la catalana, tan avanzadas, tan modernas, se merecen estar en esta situación pues tan lamentable, tan triste, tan hiriente para ciudadanos y colectivamente para todos. Porque otra idea que no debe escapársenos, la marca, la idea de España, yo creo que después de este procés está mucho peor que no estaba. La marca, la idea de Cataluña y de Barcelona también. Por lo tanto, quizás nos tenemos que preguntar si hemos hecho las cosas adecuadamente y en caso de que lleguemos a la conclusión de que no lo hemos hecho, aprender de estas lecciones.
Ahora mismo se está acabando, se está resquebrajando la unidad independentista. Vamos a otros modelos de pacto. Vemos cómo flirtean, por ejemplo, Esquerra y los comunes. Tardá le ha tendido incluso la mano al PSC. ¿Va a cambiar Cataluña políticamente?
Bueno, la verdad es que si tú te lo miras con una panorámica histórica, estos 2 millones de ciudadanos comprometidos con el soberanismo están desde los años 80. Se reparten proporcionalmente de un modo distinto en función de las coyunturas, de si estamos en un periodo de recesión económica, un periodo expansivo, en función de las ofertas electorales. Hay una novedad, y es que a partir de 2012 el catalanismo político ofreció a sus electores el proyecto de independencia, pero en el fondo sociológicamente el número de votantes no ha cambiado tanto, ni sus orígenes tampoco. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que es un error considerar que lo que ha pasado en Cataluña es un calentón, es un soufflé, ¿no? Es una cosa que vino como consecuencia, como reacción a la crisis, a la recesión, y que esto irá pasando, se irá acelerando. Yo creo que no. Yo creo que hay un problema de fondo que es grave y lo tendremos que afrontar entre todos para intentar encauzarlo y generar sobre él nuevas oportunidades, ¿no?, de progreso para todos, porque lo que es evidente es que el consenso se ha roto y sin consenso, solo por la fuerza de la ley, las sociedades no conviven en armonía, en paz.
En su libro dedica bastante espacio a relatar lo que sucedió aquellos 2 días en los que teníamos todas las pulsaciones disparadas, 25 y 26 de octubre. Usted lo dejó porque usted quería que el presidente convocara elecciones anticipadas.
Bueno, efectivamente, aquellos días yo formé parte de los políticos y también de los ciudadanos, porque los hubo, que intentamos evitar el choque, ¿no? Intentamos evitar el choque y en mi caso, absolutamente en sintonía con las indicaciones, las instrucciones del presidente del gobierno, del presidente Carles Puigdemont, pues exploramos la viabilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de España y evitar el colapso. Esto se exploró y yo creo que tácitamente conseguimos un acuerdo. Otra cosa es que, como el clima entre los dos gobiernos era de una clarísima desconfianza, en un momento dado fue inevitable reclamar que los compromisos tácitamente suscritos se pudieran explicitar en público. Había un marco, insisto, de una gran desconfianza y muchos sectores independentistas en Cataluña, muchos sectores catalanistas simplemente en Cataluña, no daban crédito a la posibilidad de que si, aunque convocáramos elecciones en el Parlamento, pues el presidente Rajoy no nos aplicará igualmente la suspensión del autogobierno. En estas circunstancias, personalmente sufrí cómo, habiendo conseguido, insisto, este acuerdo, pues el presidente Rajoy no consideró oportuno en ningún momento enviar este mensaje pacificador, clarificador, para serenar el ánimo. Por si fuera poco esto, su representante partidista en Cataluña, el señor García Albiol, envió un tuit a las redes sociales. Esto del Twitter es un desastre rotundo desde todos los puntos de vista, ¿eh? Porque siempre es visceral, sentimental, impulsivo, y advirtió que hiciéramos lo que hiciéramos, pues se nos aplicaría la suspensión del autogobierno. Esto crea un clima muy enrarecido que, en este contexto tan emocional, tan agitado en las redes sociales, donde se acusaba al presidente Puigdemont de ser traidor, de ser un cobarde si convocaba elecciones, pues hizo muy difícil rectificar y disolver el Parlamento. Bueno, aquí es cuando yo creo que para, quizás para las personas que nos están oyendo, yo debo aprovechar para agradecer muchísimo el papel del nacionalismo vasco y en especial del Lehendakari. Porque sin ningún tipo de interés concreto, sí que se implicaron muchísimo en ayudar. En ayudar, yo creo que, supongo que por un bagaje histórico de gestión de conflictos y de gestión de discrepancias fuertes, rotundas, como han vivido también ustedes en muchos años, sobre el modelo de sociedad y sobre las estructuras de Estado que hay que tener, pues la verdad es que algunos nos sentimos muy acompañados por el nacionalismo vasco, que intentó en todo momento, pues, ser puente, ¿no? Y ser un espacio de encuentro y de intermediación, ¿no? Y yo creo que fue muy positiva esta aportación, yo la quiero agradecer muy sinceramente. En el libro que esta tarde presento en Barcelona se relata con bastante detalle el compromiso y la implicación del nacionalismo vasco con generosidad, sin ningún tipo de interés, simplemente no para que la cosa acabara desde el punto de vista político en una dirección o en otra, sino para evitar el choque, el conflicto, esta herida sangrante que tenemos ahora.
Uh-huh. ¿Qué papel desempeñó? ¿Qué aportación le gustaría destacar de todo lo que se hizo o se intentó hacer aquel día?
Bueno, pues aquellos días, aquellas semanas, pues y esto yo creo que incluso ha sido ya publicado en algún otro ámbito, el Lehendakari trabajó intensamente por la mediación, por intentar sencillamente que los políticos fuéramos responsables de ambos lados, ¿no? Y que no quede por hablar, ¿no? Que no quede por buscar el diálogo. Y yo creo que esto pasó, insisto, por parte del Lehendakari, del nacionalismo vasco, y pasó también en ámbitos vinculados al mundo de la empresa, al mundo de las finanzas, al mundo de la Iglesia Católica, que, insisto, sin ningún interés partidista, pues buscaron hacer reflexionar al presidente Rajoy, a su gobierno y también a nosotros sobre la conveniencia de firmar un armisticio, un alto el fuego, no tomar ninguna decisión unilateral, ni declaración de independencia, ni suspensión del autogobierno y contribuir a crear un clima sereno que poco a poco permitiera a medio plazo abrir una negociación para intentar salir de este agujero. Uh-huh. Esto fue la contribución, creo, muy relevante.
Dos cosas muy concretas antes de terminar, señor Vila. ¿Dónde termina el PDeCAT y empieza Puigdemont?
Bueno, yo creo que en estos momentos Puigdemont, Carles Puigdemont, el presidente Puigdemont, ya es una figura política absolutamente autónoma que está por encima de las adscripciones partidistas. Es decir, Carles Puigdemont había sido militante de Convergència Democràtica, luego lo fue del PDeCAT, Pero él, a partir del momento en que es investido presidente de la Generalitat, advierte que tiene la responsabilidad de ser el presidente no partidista, ¿no? Porque su misión ya no es combinar el desarrollo de una actividad política institucional con el desarrollo del proyecto partidista. Dice, yo he venido solo a servir a un proyecto político determinado.
Uh-huh. ¿Y en su caso? ¿Usted volverá a la primera línea? ¿Lo intentará?
Pues no lo sé. Le confieso que nada me gustaría tanto, pero que a corto plazo pues no lo veo, porque yo también soy de los políticos que este 2018 tendremos que dar explicaciones, como las estoy dando ahora desde el punto de vista personal y político, pero también ante la justicia. Y tendremos que explicarnos y acreditar pues que efectivamente creemos que actuamos ajustados a derecho, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no sería correcto que no pudiéndome comprometer a largo plazo con los ciudadanos, para un mandato, para una legislatura, pues yo empezara andaduras políticas con los pies de barro, en definitiva, con este talón de Aquiles que supone tener que asumir las responsabilidades de lo que pasó en 2017.
Uh-huh. De héroes y traidores, el libro de Santi Vila, conseller de Empresa, hasta finales de octubre, antes de que se precipitaran los acontecimientos en Cataluña, cuyo atasco no ha logrado salir todavía. Señor Vila, muy amable, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos con los diálogos.